This episode is brought to you by AARP. 10 years from today, Lisa Schneider will trade in her office job to become the leader of a pack of dogs. As the owner of her own dog rescue, that is. A second act made possible by the reskilling courses Lisa's taking now with AARP to help make sure her income lives as long as she does. And she can finally run with the big dogs. And the small dogs, who just think they're big dogs. That's why the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/skills.
Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.
Hola. Antes de iniciar el capítulo de hoy, queríamos invitarlos a escuchar nuestro nuevo podcast llamado Jam Sessions by Monitox, en donde repasamos los temas que le dieron forma a la semana, tanto de finanzas e inversiones, así como de otros temas más variados. Sale un nuevo capítulo todos los lunes por la mayoría de las plataformas de streaming. Saludos a todos. El mercado accionario está diseñado para transferir dinero del impaciente al paciente. Esto lo dijo Warren Buffett. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González, CFA.
Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, y como ya lo comentó Luis, vamos a estar hablando de mercados públicos, y quién mejor que María Ariza, quien es la directora de la Bolsa Institucional de Valores, la segunda bolsa en México. Ella se convirtió en la primera mujer en Latinoamérica en comandar una plaza bursátil. Antes de esto fue CEO durante 5 años de la Asociación Mexicana de Capital Privado, AmexCap, donde abordó a fondo la problemática de que solo el 2% del fondeo de las inversiones se destina a emprendimientos creados por mujeres. María Ariza es egresada de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México de Ingeniería Industrial y posteriormente realizó un máster en la Universidad de Harvard. Comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Mil gracias, María, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo has estado? Sabemos que estás súper ocupada, no te vamos a quitar mucho tiempo, pero mil gracias de nuevo por aceptar la invitación.
No, Luis, muchísimas gracias a ustedes, Walter. Es un honor y un gusto, y la verdad que quiero decirles que soy muy fan de este podcast. Tienen invitados increíbles, los temas que tocan son muy relevantes, así que pues para mí es un honor. Muchas gracias.
Ah, no, mil gracias a ti, María. Y bueno, para empezar con este tema de mercados públicos, que yo creo que fue una gran innovación cuando empieza todo esto por allá de 1600 con la primera empresa pública, la compañía neerlandesa de las Indias Orientales. ¿Nos puedes platicar un poquito cuáles son los beneficios para una empresa de hacerse pública? O sea, ¿por qué conviene? O sea, por ejemplo, ahorita en los últimos años hemos visto una ola de empresas privadas, el fondeo en Venture Capital, en Private Equity, pues ha crecido de una manera pues muy sustancial. Creo que el mercado público se reactivó un poquito con nuevas emisiones en Estados Unidos. En México también algunas, varias por ustedes, por Viva, pero ¿cuáles son los beneficios para las empresas? ¿Qué es lo que motiva a una empresa a hacerse pública y distribuir sus acciones entre el público inversionista?
Muchas gracias, Walter. Mira, tal vez me gustaría comenzar con lo que comentaste en el principio, que es la parte de cómo ha crecido la industria de capital privado. Y la verdad es que me tocó la enorme suerte de vivir esa transformación en el país. Cuando empezó capital privado en México, que fue pues un poquito, relativamente unos 20 años, la verdad es que no se entendía ni qué significaba la palabra capital. O sea, ese instrumento en México, y sobre todo capital privado, pues era poco conocido. Yo soy una persona que está muy convencida de las bondades de la palabra capital. Creo que, y eso indistintamente de si es privado o público. Creo que el capital alinea los intereses de los inversionistas muy bien y pone a las empresas en una posibilidad de tomar mayor riesgo y mayor búsqueda de potenciales soluciones. Y creo que eso es muy interesante en el riesgo, sobre todo de mediano y largo plazo. Entonces, dado esto y viendo lo que se logró en el mercado capital privado en México y las importantísimas contribuciones que ello derivó para muchas de las empresas mexicanas, y verlo de primera mano, la verdad es que me sentí muy motivada a continuar el proceso que concatena, digamos, la solución de capital privado en nuestro país. Y es que es bien importante entender que para que una inversión de capital privado sea realmente exitosa, necesita que haya una desinversión exitosa. Y ese es en el momento en cuando se regresa ese capital a los inversionistas y se obtiene un rendimiento interesante, es en realidad el momento del éxito de un fondo de capital privado. Entonces, en México, en realidad lo que veíamos nosotros era que no había muchas oportunidades o varias alternativas que estuvieran, digamos, concatenadas con esta primera parte de capital privado. Y veíamos algunos M&As y veíamos empresas internacionales viniendo a México y comprando las empresas que venían creciendo. Pero esta parte del mercado público que pareciera en otros países ser la solución, pues digamos, más natural, no se veía aquí. Entonces, cuando quiero decirles que yo lo viví desde la industria, como los procesos en la bolsa, pues estaban un poco desfasados y los tamaños estaban desfasados y los incentivos estaban desfasados y por lo tanto no veíamos a muchas empresas llegar. Sí tuvimos unas grandes casos de éxito, pero fueron los menos. Entonces pensamos que buscando una solución al proceso de lograr que empresas de otros tamaños y de industrias más innovadoras en México lograran continuar con este proceso de capital. Y por eso ahora sí ya me voy a ir a cuál es el beneficio de buscar capital en el mercado. Tuviéramos realmente un éxito también en la industria del capital privado, que necesariamente necesitamos para que continúe toda la fase emprendedora y los primeros capítulos de nuestros grandes casos de éxito en México. Necesitamos que todo funcione y que toda la línea funcione para que entonces pues todo se vuelva un círculo virtuoso. Entonces, en una economía como la mexicana, con tantísimas necesidades de financiamiento, con proyectos de infraestructura, digitalización, modernización de las empresas, sobre todo estas a las que me refiero que tienen tal vez menores tamaños, pues el capital, ahora sí en el mercado de capitales, termina proveyendo pues esa oportunidad para que se sigan consolidando los planes de crecimiento y de expansión y que las empresas puedan acceder a esos recursos de una forma más eficiente y más profunda, en donde además pues tienes una apertura a inversionistas tanto nacionales como internacionales. Entonces busca obviamente el mercado bursátil fortalecer a estas empresas mexicanas, dándoles una mayor visibilidad, dándoles una mejor valuación como una empresa, como empresa, y aportando, que es lo que creo que vamos a discutir después, esta parte de la liquidez, que es lo que buscan los inversionistas, ¿no? Se acelera el crecimiento de la compañía y bueno, pues obviamente, como lo dije, ¿no? Facilita el proceso por ejemplo, de ventas futuras de accionistas, ¿no? Eso también bien relevante, cosa que, pues, en otros mercados, en otras formas, pues, no se obtiene, ¿no? Entonces, creo que viéndolo como muy positivamente, hay muchos beneficios de acercarte al mercado. Me parece que el mercado en México tiene todavía muchísimos retos y muchísimas áreas de oportunidad, pero necesitamos que todos los involucrados, y me gusta muchísimo conversar con ustedes, estemos en la misma línea, porque abandonarlo sería una de las de los peores errores.
¿Qué es lo que le falta entonces a México? Porque, a ver, está el capital privado, como dices, que busca una salida vía capital público. En México ya tenemos dos bolsas para poder hacerlo. ¿Qué es lo que le falta al capital privado para que se anime a ser público? Porque no es como que se ha visto una ola de gente entrando al mercado, más bueno de gente, sino de empresas, sino incluso hemos visto todo lo contrario, hemos visto deslistes. Entonces, ¿qué es lo que le falta al mercado mexicano? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema que los dueños no quieren compartir la propiedad de sus empresas? ¿Qué le falta?
O planteándolo, complementando también esa pregunta, o sea, o viene del otro lado, o sea, y lo que falta es en cuestión de infraestructura y de accesibilidad en las dos bolsas para que sea, y en la regulación también, para que sea más sencillo que una empresa privada exitosa, digamos un unicornio, pues salga, se liste en México, emite acciones. Porque hemos visto empresas mexicanas que primero se listan en Estados Unidos que aquí, ¿no?
Ay, es que son tantos temas. A ver, tal vez, y aparte son todos los que acaban de comentar. A ver, ¿por qué no empezamos tal vez por lo que se ha hecho bien, no? Porque siempre, claro, siempre vemos el problema y hay cosas que se han hecho bien, creo, ¿no? Y entonces, a ver, aún cuando, y lo dijiste muy bien, Luis, en México las empresas continúan siendo familiares en su gran mayoría y tienen este temor a perder el control, a transparentar su información. La verdad es que sigue sucediendo, pero yo creo que, en mi opinión, hemos visto una transición de diferentes, de las siguientes generaciones, de los nuevos dirigentes de estas empresas que tienen esta, creo, visión más institucional, más de lograr que la empresa trascienda generaciones, ¿no? Y creo que eso es un hecho. No estamos viendo las empresas que quisiéramos, tal vez, y muchas de estas empresas familiares se han tardado más de lo que esto que acabo de decir hubiera sido la respuesta. Pero la verdad es que también tiene eso que ver con otros factores que vamos a discutir. Pero en realidad esta visión, esta generación, creo que es diferente y está más receptiva al tema de los mercados, ¿no? Por lo menos nosotros en Viva, los últimos 3 años hemos visto a muchísimas de estas empresas. O sea, digo, para darte un dato muy duro, en media pandemia, o sea, en la mitad del peor momento de crisis, pues levantamos más de 21 mil millones en capitales solamente, ¿no? Pusimos una IPO de una industria que además traía toda una carga bien compleja, con una visión pues un poco anti lo que íbamos a listar, y eso fue bien complicado, pero creo que eso ha sido bien interesante. Luego, otra cosa que creo que se ha mejorado definitivamente es el tema de la educación financiera, ¿no? Que creo que también es una chamba que se tenía que hacer, que se está haciendo y que falta muchísimo por hacer, eso es un hecho, ¿no? Pero creo que lo que hemos visto en los últimos 3 años o 4 años, está en los datos, ¿no? Veíamos que pues muy poca gente, menos del 0.4% de la población, entendía y tenía y participaba directamente en los mercados, ¿no? Y creo que eso pues ha cambiado poco a poco, ¿no? Falta mucho, pero el número de cuentas de intermediación bursátil nos va diciendo que vamos para allá, que vamos trabajando en esta en esta educación financiera, en esta educación bursátil y en total pues, buscar una inclusión de mayor número de participantes. Obviamente falta muchísimo, lo entiendo, y hay mucho camino por recorrer, pero creo que la tecnología que están aplicando muchas instituciones financieras, más la educación y la difusión y la promoción que se está haciendo por todos lados, definitivamente es parte de las buenas noticias que tenemos que decir, ¿no? Por otro lado, te diría que sí, definitivamente hay varias cosas que nos siguen afectando, ¿no? Una altísima concentración de tomadores de decisiones de renta variable específicamente, poco apetito de los intermediarios, poca difusión en la parte del menudeo, sindicatos para IPOs pues complejos, y un tema cultural pues muy, muy, muy relevante, ¿no? Entonces, todos estos puntos pues los podemos desarrollar, podemos hablar más de ellos, pero creo que así, si los viéramos a grandes rasgos, yo te diría que iría por ahí, ¿no? Obviamente esta concentración y este tema ¿no? De voltear a ver otros mercados mucho más bursátiles, mucho más líquidos, mucho más dinámicos, pues hace que también las valuaciones de las empresas se contraigan. Y eso hace que los empresarios pues no volteen a ver a México como una opción real, ¿no? O sea, oye, pues aquí me están dando menos por el valor de mi empresa. Tal vez la que ya está listada, pues la deslisto. Y la que quiero listar, digo, pues caray, en otros mercados más desarrollados, más líquidos, existen mejores condiciones, pues mejor me voy para otro lado, ¿no? Entonces, creo que por ahí van muchas de las cuestiones y retos. Podemos ahondar en cada uno porque creo que cada uno tiene pues mucha chamba que hacerse, pero los tenemos identificados y quiero decirles que estamos trabajando de forma pues muy contundente y muy asertiva para ir desarrollando cada uno en la búsqueda de que México pues revalorice el mercado y volvamos a una dinámica interesante.
Digo, creo que, pues sí, se han listado varios nombres últimamente, pero regresando a lo que con lo que comenzaste, que el punto, sería muy interesante tener un círculo virtuoso donde haya empresas fondeadas por Venture Capital, por capital privado. Después estos inversores tempranos se puedan desinvertir vía mercados públicos y el público inversionista pues tenga acceso a empresas nuevas, imagino, empresas nuevas ya con modelos un poquito más probados, con modelos de negocio que sean buenos. O sea, ¿tú ves que el problema no venga entonces del lado de las nuevas empresas, de que se estén creando más empresas innovadoras, más empresas jóvenes que estén fondeando por capital privado? Aquí no tenemos un problema para que estas empresas después se vuelvan públicas, o también, digo, seguramente faltan cosas, pero también crees en la parte de capital privado que haga falta un empujón para que tengamos más empresas que después sean candidatas a hacerse públicas.
Sí. A ver, yo creo que hay en México muchísimas empresas que podrían estar en el mercado y muchísimos emprendimientos con, de veras, con gran talento y con gran visión y con una sofisticación que es comparable a otros mercados, y son mexicanas o se están volviendo... buscando otra localización justamente por estos temas, ¿no? Pero son de origen mexicano. Entonces, yo creo que en México hay grandes opciones y grandes oportunidades. Y hay apetito por salir al mercado. Digo, tan lo hay que los estás viendo yéndose a otros mercados, ¿verdad? Entonces, creo que más bien tenemos que dar las condiciones en México apropiadas, ¿verdad? Es importante que haya ese apetito de los inversionistas por entender los nuevos modelos de negocio, por mostrar que hay confianza en los emprendimientos mexicanos. Y creo que en ese sentido veremos a más empresas buscando a México como una opción. Si en México, de nuevo, tenemos pues más condiciones con valuaciones más ajustadas o que no están proporcionando pues la flexibilidad o la bursatilidad o la participación o lo necesario que una empresa lleva trabajando durante tantos años, pues México pierde esa competitividad, ¿no? Necesitamos flexibilizar también las reglas para que haya pues más casos de éxito en México, que volteen a ver a nuestro país como opción número uno, tal vez, ¿no? Necesitamos modernizar, seguir invirtiendo en tecnología, en especialistas, en permitir otros instrumentos, ¿no? Mayor número de SPACs, evaluar mejor las empresas, encontrar productos de capital que vayan encajando con los modelos de los inversionistas institucionales, ¿no? Y necesitamos, la verdad, contar con estos líderes, con estos empresarios que digan, pues yo me la juego por México, ¿no? Y yo creo que, a ver, honestamente, hay muchos de ellos que dicen, me la juego por México, y muchos están de veras considerando a México. Nosotros lo que hemos pensado es que se tienen que dar también condiciones de este lado que nos hagan competitivas. Y estamos hablando de beneficios fiscales, definitivamente, o sea, cuando hay arbitrajes fiscales, pues es muy difícil competir. Estás aquí, necesitas en México tener condiciones que sean muy competitivas, necesitas empujar a que haya pues vehículos de largo, mediano, largo y corto plazo, con diferentes perfiles, con diferentes visiones que generen liquidez al mercado, empujar a que haya mayor apetito institucional, a que haya mayor educación financiera, a que podamos participar mejor. Creo que y obviamente flexibilizar las reglas de regulación, ¿no? Tiene que haber, yo creo, una regulación diferenciada por tipo de empresa, por madurez, y ir trabajando, ¿verdad?, en la medida en la que sin demeritar, por supuesto, ni descuidar a los inversionistas, porque es lo más importante, las empresas puedan ir, ¿no?, buscando a diferentes tipos de inversionistas, ¿no?, más tal vez sofisticados, institucionales y demás, con los que puedan ir trabajando en una en colocaciones de mediano y largo plazo que puedan, con los que puedan trabajar con mayor riesgo, por ejemplo. Entonces creo que toda esta combinación creo que es lo que es más importante, y entender que los capitales, o sea, las empresas de capital privado y las empresas de venture capital que hoy ya tienen los nombres y las empresas listas porque las conocemos, estarían dispuestas, por supuesto, a ver a México cuando en México se dieran esas condiciones para que esas empresas digan, yo me la rifo, ¿no? Entonces, pues buscarlas, o sea, buscar que entre la oferta, la demanda, la infraestructura, la regulación y todo, México se vuelva competitivo ante las otras opciones de mercado. Porque creo que hoy ese es el problema de México, que no somos competitivos.
Sí, y creo que también va por el otro lado, ¿no? O sea, no solo al empresario, sino también, por ejemplo, ahí hace varios años salieron regulaciones para quitarle cierto tema fiscal a fondos de pensiones, y los fondos de pensiones privados se han caído, ¿no? Y ha habido, o sea, prácticamente no hay nuevos fondos de pensiones porque ya no son fiscalmente o no tienen ese tratamiento fiscal especial, ¿no? Entonces, ahí estás en cierta medida limitando un poco el crecimiento del otro lado de la ecuación, que es inversionistas que puedan meter lana, ¿no? Entonces tienes a Afores, tienes a los planes de pensiones que ya existen, tienes a inversionistas retail, pero la verdad es que el institucional, el inversionista institucional llamado fondos de pensión, que la verdad es que en México había estado creciendo muchísimo y se detuvo prácticamente en seco por esta regulación que pasó hace, no me acuerdo si fue en 2013 o 2010, no recuerdo la fecha, pues hemos visto una sequía de fondos de pensiones impresionante, ¿no? Antes nacían, iban creciendo, cualquier empresa, por pequeña que fuera, quería tener su fondo de pensiones, y hoy por hoy, pues no, porque no es fiscalmente eficiente, ¿no? Entonces, falta también voltear a ver el otro lado de la ecuación e incentivar al público inversionista que invierta, no solamente al empresario, ¿no?
O sea, esto, y siempre lo digo, porque seguimos pensando en que este es un tema de que no hay proyectos y no hay empresarios, y entonces los empresarios siguen queriendo no transparentar, y muchas de esas cosas son a veces reales, pero dejamos de ver el otro lado. Y yo creo que en México tenemos que voltear a ver el otro lado, pero de forma mucho más intensa, ¿no? O sea, yo creo que el tema de que en México no haya diversidad y una profunda diversificación de inversionistas es lo que está generando hoy por hoy el poco dinamismo. O sea, las contracciones en las valuaciones, las salidas de las empresas, las valuaciones en el mercado primario contraídas y por lo tanto buscando otras opciones, ¿no? O sea, en la medida en la que veamos a mayor número de inversionistas institucionales apoyando empresas como el venture capital, como el capital privado, como las colocaciones bursátiles de estas empresas medianas que vienen creciendo en estos portafolios, ¿verdad? Porque esas son las que estamos nosotros queriendo traer, porque son las que creemos que son propuestas más innovadoras, diferentes, en otras industrias que no están todavía en los mercados, y que además pues, generaría una diversidad y mayor dinamismo, ¿verdad? En esa medida estaremos fomentando que exista pues mayor diversidad de productos diferentes y con diferentes rendimientos, ¿verdad? Y quizás más importante, creo, pues buscando que más empresas lleguen al mercado, que eso significa fomentar la creación de empresas, eso significa pues traer mayor, o sea, generar empleos, transparencia, fiscalizar mejor, ¿verdad? Y creo que pues bien importante, esto es un efecto multiplicador, ¿no? Mayor, no, el mercado tendría obviamente una mejor valuación como en lo general, y por lo tanto todas las personas que tenemos una cuenta de intermediación, y no, ya sea particular o a través de nuestras Afores, pues veríamos obviamente una mejor posición de nuestro portafolio, ¿no? O sea, si se invirtieran 100 millones de dólares en cada una de las 70 empresas de capital privado que tenemos identificadas para poder hacer un IPO, o sea, realmente se estaría destinando solamente el 4.5% del total de la inversión de las Afores. O sea, y yo creo que esto es pues un ejemplo de que hay capital disponible, de que hay empresas, pero tenemos que alinear los incentivos y empujar a que todo fluya. Necesitamos mayor demanda, necesitamos demanda en términos de visión de inversionistas, y necesitamos un régimen de inversión flexible, y necesitamos, por supuesto, una regulación que vaya ad hoc con el perfil de las empresas.
Sí, hablando, digo, complementando un poquito lo que se está diciendo, hablando del mercado de inversionistas institucionales, en México, pues Afores prácticamente tenemos 16 inversionistas institucionales, mientras que en Estados Unidos, pues este número es casi de 10 veces, ¿no? De 140, digo, es otro mercado, está más desarrollado, tiene mucho más tiempo, es más estable, pero aún así, o sea, quizá pueda crecer esta parte de inversionistas institucionales, pero existe, o sea, existe una demanda, y a lo mejor no se ha visto. Acabo de encontrar un dato que en México solo ha habido dos SPACs, estas compañías cheques en blanco, que pues bueno, básicamente salen y bueno, juntan capital, los inversionistas confían en el equipo para que busque una empresa privada y la haga pública, como pasó con Betterware, con muchas empresas el año pasado internacionales en Estados Unidos, que bueno, a lo mejor ahorita muchas no le están yendo tan bien, pero pues bueno, son inversiones de largo plazo donde como tú lo dices, María, si agarras una canasta de 70, 100 empresas, pues seguramente va a haber un porcentaje quizá pequeño, pero pues que la vuelen del parque y que hagan que esa inversión en todas esas empresas pues haya valido la pena, ¿no? Y tenga retornos interesantes. ¿Tú qué nos puedes comentar de que pues haya habido dos SPACs en México? Digo, obviamente no estoy implicando que aspiremos a los 638 que tuvo Estados Unidos, pero quizá dos, pues sí es poquito, ¿no? No sé si O sea, si somos 10 veces más pequeños, a lo mejor deberíamos de haber tenido 60 o 20. O sea, ¿por qué no se desarrolla tanto el mercado de SPACs?
Mira, Walter, yo creo que esto es parte de lo que yo hablaba cuando decía hay que flexibilizar un poco el régimen. Y aunque lo flexibilicemos en términos regulatorios, o sea, necesitamos que haya apetito por parte de los inversionistas, ¿no? A ver, yo creo que si bien lo que hemos visto en Estados Unidos es una sobresaturación de los SPACs, ¿no? Y esto, pues, generalmente lo que lleva es a tener, pues, es un mercado, ¿no?, de compradores con valuaciones que están apretadas, que tienes el riesgo de no llenar los libros, con un... con un porcentaje de redemption de pues, 90s altos, ¿no? O sea, tiene sus temas, por supuesto. Sin embargo, pues creo que el tener vehículos diferentes, pues te permite generar soluciones diferentes, ¿no? Entonces, en México, pues no hay apetito por los SPACs por parte de los inversionistas institucionales. Y de nuevo nos vamos a decir, pues, que tenemos muy poquita concentración. Si tuviéramos, como tú dices, en vez de 16 tomadores, 10 veces más. Y quiero acotar esto, ¿no? O sea, yo entiendo que México es un país mucho más chico que otros comparables, ¿no? O sea, acabo de estar en la India y por supuesto, la India y fui al mercado y fue una experiencia espectacular. Por supuesto, es 10 veces el tamaño, pero quiero decirte que en 5 años llevaron al mercado a ser lo que es en 5 años. Y si dividimos eso entre 10, porque en México es ¿no? 10 veces menos, o sea, y llevas eso a números, o sea, te das cuenta de los pasitos que hicieron, ¿no? Y es, en verdad, pues poner a trabajar al mercado local, o sea, darle los incentivos a tus empresas para que tengan toda la cadena aceitada. Para que los inversionistas estén ahí participando. Y eso obviamente pues atrae a nuevos inversionistas de otros países porque claramente tienes una oferta mayor y tienes mejores valuaciones y el mercado se vuelve atractivo. Entonces es importante, y eso lo hicieron allá, pues tener incentivos fiscales adecuados, una participación adecuada y sobre todo distribuir la toma de decisiones. O sea, en vez de tener pues pocos tomadores, empiezas a buscar instrumentos que te ayuden a distribuir esa toma de decisiones en diferentes pues, tomadores, con diferentes visiones, con diferentes perfiles, con otros, con ¿no? hedge funds. O sea, necesitas abrir todo esto para que se genere un efecto de oferta-demanda. O sea, yo quiero ese producto, entonces pues eso genera apetito y entonces eso genera que también la empresa diga yo también quiero salir por aquí. Entonces es un círculo virtuoso, pero tienes que empujar de todas las aristas para que se dé, ¿me entiendes? Entonces creo que bien importante, o sea, permitir que todos estos instrumentos, pues ya lo hablábamos, ¿no? Los SPACs, los hedge funds, ¿no? Todas las diferentes opciones de inversión puedan entrarle a nuestro mercado, empujar a los inversionistas a que vayan tomando más posición, a que vayan distribuyendo mejor esa toma de decisiones, a que haya más tomadores. Y entonces cuando una empresa quiere hacer un IPO, Walter, pues toca 100 puertas y no dos. Y entonces cuando toca 100 puertas, pues generalmente... a menos de que tu empresa no tenga los fundamentales, pero si los tiene, pues debe de haber esa demanda necesaria para que construyas tu libro, y eso genera más apetito, y eso genera pues más participación, y eso mejora tu evaluación, etcétera. O sea, ¿por qué llegas a una empresa de Estados Unidos y en una semana tienes un libro construido y con millones de inversionistas que se quedaron fuera? Porque hay toda esa gama. Entonces, aquí no es que no haya capital, hay mucho capital y hay ahorro. Y yo creo que hay las empresas. Necesitamos generar que todo vaya construyéndose y necesitamos, obviamente, pues, que haya las condiciones regulatorias, ¿verdad? Para que todos podamos tener ese apetito. Ahora, por supuesto, México también pues, representa hoy para muchos inversionistas, pues, ¿no? Además de todo lo que acabo de decir, pues el riesgo país, ¿no? O sea, yo no estoy segura de si mi empresa en el mediano o largo plazo va a seguir teniendo las mismas condiciones o no. O mañana ya no voy a poder participar igual, o me van a cortar las posibilidades, o dónde está el potencial de crecimiento del país. Y todo eso, cuando tú haces una inversión de capitales, lo que buscas pues, es una visión de mediano y largo plazo. Entonces necesitamos también pues, entender que mucho de los temas que estamos viendo hoy es esa misma incertidumbre de los inversionistas ¿no? de irse con estos fundamentales, ¿no?
Ahora, una pregunta en referente a eso. Digo, ya lo has mencionado varias veces, ¿no? Que el problema tiene varias aristas. Sin embargo, ¿cuál dirías que sería el detonante para que esto empiece a caminar? ¿Un tema fiscal?
Mira, yo creo que un tema fiscal es importantísimo, porque mientras que haya arbitraje, pues las empresas van a buscar donde esté mejor. Entonces, fíjate, esto es importante. En el 2018 se logró un beneficio fiscal bastante interesante para las empresas que tenían capital privado dentro de su estructura accionaria. Fue algo que pedimos yo cuando estaba en mi papel de capital privado desde la MexCap. Se pidió muchos años y se logró en el 2018. Pero se logró de una forma muy acotada. O sea, efectivamente hay un beneficio fiscal de enajenación de acciones al 10% para los empresarios que llevan sus empresas a bolsa, que tienen capital privado dentro. Sin embargo, pues el monto que puede tener ese beneficio es muy pequeño en relación a los montos que desean llegar a los mercados, que además necesitas para que la empresa tenga float. Si una empresa pues se queda pequeñita en el float, desgraciadamente va a tener problemas de liquidez. Entonces, todo esto pues genera todavía retos en ese beneficio que se pudo haber dado. Entonces, ¿hay que trabajar en un beneficio fiscal? Yo creo que sí. Que sea comparable pues a otros mercados, ¿no? Long capital gains. Que sea interesante, ¿verdad? Algo que a las empresas pues les genere decir, oye, pues en México tal vez esta parte de la evaluación o de la liquidez no está ahí, pero con este incentivo puedo llegar, digamos, puedo compensar esa falta de liquidez o esa evaluación, esperando que obviamente el mercado en el futuro mejore, ¿no? Esa es una. La otra yo creo que es, hay que buscar que haya tomadores de decisiones en el mercado primario y en el mercado secundario generar instrumentos de liquidez, ¿no? O sea, yo creo que esos son los dos temas que además ya tenemos varias propuestas que estamos viendo con las autoridades. Es necesario que haya más inversionistas, que haya más apertura, que se busque que las empresas lleguen, porque no, es que nosotros, pues sí, podemos tomar cierto tamaño, claro, pero o puedo participar en instrumentos, por ejemplo, en un ETF. Claro, pero para que esa empresa llegue al ETF necesita primero estar listada. Entonces, me queda clarísimo que hay que tener y que los inversionistas institucionales grandes pues tienen que participar en instrumentos como ETFs grandes, pero para que esa empresa llegue, la tienes que llevar al mercado. Entonces, todo tiene que funcionar desde el mercado primario también, ¿no? Y obviamente en el mercado secundario generar los instrumentos que son necesarios, ¿no? O sea, tener obviamente a las empresas con fondos de recompra, tomar toda esta iniciativa de formación de mercado con mucho más interés, asertividad, participando desde el Banco de Desarrollo. O sea, creo que hay muchas opciones y muchas alternativas y hay que irlas distribuyendo, o sea, generando todas y empujando. Pero yo te diría que esas serían, creo, hoy las dos importantes. Y, por supuesto, idealmente, tener de nuevo un esquema regulatorio que fuera más flexible, ¿no? O sea, y más ad hoc. Yo ahí concentraría tal vez los esfuerzos. Creo que hay visiones alrededor y en general todos coincidimos de cierta forma en que si arreglamos algunas cosas mejoraría. Pero si me preguntas a mí, yo lo que veo, pues es, oye, yo hablo con un emprendedor picudísimo que va a hacer su IPO en Estados Unidos y esas son las cosas que me dicen, ¿no? O sea, 1, 2 y 3. Y luego, que no lo hemos platicado, pero que vale la pena tal vez platicarlo aquí, es que nosotros en Viva creemos que una de las alternativas, y que además lo creemos seriamente, ¿no? Que tienen las empresas hoy para lograr un beneficio de listarse en el mercado mexicano es hacer un dual listing, ¿no? O sea, buscar que haya listado dual entre un mercado, tal vez Estados Unidos, como el Nasdaq, por ejemplo, y en México. Entonces, la combinación de estos listados en ambos mercados genera pues que haya mayor número de inversionistas participando, por lo tanto genera que haya pues mayor liquidez, lo cual genera pues un mayor market cap, que eso ha sido la historia de varias empresas que hemos analizado que han hecho dobles listados en los últimos años y por lo tanto creemos que vale la pena. Entonces nosotros cuando estamos haciendo esta búsqueda de IPOs, estamos diciendo, a ver, México todavía tiene muchos retos, pero además, inclusive aunque no los tuviera, creo que tener un doble listado hoy en México para un IPO que venga interesante, una empresa innovadora, vale toda la pena, ¿no? O sea, el tener esta visibilidad y distribución, ponerle un pie a tu empresa en el mercado en donde operas, porque se van a Estados Unidos, son empresas que operan en México, ¿no? Y tener ese espacio con tus clientes, con tus proveedores, con tu mercado, genera una enorme oportunidad. Y obviamente, pues, sin decirte lo importante que es tener a tus propios inversionistas locales apoyándote, ¿no?
Sí, por supuesto. Creo que, o sea, lo que detecto mucho es que quizás está, o sea, el cambio generacional está ayudando muchísimo, es que, pues a pesar de que se flexibilicen todas las regulaciones, inclusive haya más participantes, o sea, si no cambiamos un poquito más el mindset de los tomadores de decisiones, que pues sí, a lo mejor pecamos de conservadores, o sea, si no toman nuevos vehículos, nuevos instrumentos, se forma nuevo apetito por los nuevos capitales, pues bueno, estaremos un poco lejos, ¿no? Pero creo que lo positivo es que está habiendo este cambio generacional, porque realmente, sí, digo, ya hablamos mucho del tema de los problemas en el mercado de capitales, en el mercado accionario. Pero realmente el mercado de deuda corporativa, o sea, es muy diferente, ¿no, María? O sea, creo que es muy, muy exitoso, sumamente exitoso. O sea, mientras empresas públicas tenemos 150, me parece que empresas con emisiones de deuda, pues hay miles, ¿no?
Sí, la verdad es que el mercado de deuda en México es sumamente exitoso. Y digo, obviamente, creo que los instrumentos que se están comerciando en este mercado, pues tienen, como tú dices, otro perfil. Baja volatilidad, garantizan un ingreso fijo a lo largo de todo el periodo de duración. Tienen, ¿no? Hasta 30 años pueden llegar estas emisiones. Y el inversionista tiene garantizado el valor de la inversión. Entonces, creo que eso también pues refleja un apetito distinto. Y yo creo que la ventaja de todo esto o el potencial que tiene el mercado es hacer pues un portafolio diversificado de activos, ¿no? Y creo que en la medida en la que podamos ofrecer todas estas oportunidades y que los inversionistas vayan distribuyendo en su portafolio tanto deuda, renta fija como renta variable y demás instrumentos que se ofrecen, pues veremos obviamente más actividad. Pero pues creo que dado que la renta fija tiene todas estas, digamos, ventajas, si lo quieres decir así, para el inversionista, ¿no? En donde pues creo que tienes los riesgos un poco más acotados, pues definitivamente pues estamos viendo un mercado de renta fija muchísimo más importante y dinámico en México. Pero creo que pues me parece que también el mercado accionario es tiene muchísimas ventajas en ese sentido. Me encantaría ver a más empresas que emitan bonos, poder después emitir capitales, ¿no? La verdad es que creo que
eso... ¿Qué tanto se da el caso de empresas que emitan bonos y después emitan, o sea, ya se hagan públicas y den ese siguiente paso y emitan acciones y con un buen float, o sea, con una buena proporción destinada a los inversionistas institucionales y retail?
Mira, me encantaría decirte que hay muchos casos. No hay tantos, pero los que hay son interesantes, porque además la empresa puede llegar al mercado, por ejemplo, hacer una emisión de un bono y después hacer una segunda emisión de un bono, desapalancarse con una emisión de capitales y después volver a apalancarse y después desapalancarse. Y entonces ese juego de la estructura le permite a la empresa crecer de una forma mucho más sana. Entonces, creo que esa es la ventaja de ir al mercado. O sea, tienes a tu disposición un mercado muy profundo de deuda y de capital y básicamente los requisitos que se solicitan cuando ya estás en el mercado accionario para lo de deuda, pues es mucho menor. Y el hecho de que llegues a la deuda primero, pues te va preparando también para llegar al mercado accionario. Entonces, creo que la verdad, me encantaría ver más opciones de esas. Nosotros estamos trabajando en ese sentido con varias empresas que ya emitieron bonos y que están queriendo llegar al mercado accionario. Sería algo interesante. O sea, imagínate Sofomes, por ejemplo, ¿no? Que vienen al mercado, se financian en el mercado para poder ellos mismos financiar a las pymes o al mercado que tengan que satisfacer, que lo hacen mucho, vienen mucho a los mercados. Pues eventualmente sería interesantísimo ver a una Sofom o a más Sofomes teniendo capitales, ¿no? Entonces, de esa forma, pues vas creciendo en el mercado y te vas haciendo mucho más robusto, mucho más sólido, ¿no? Entonces, si bien nos quedamos cortos en el mercado accionario, el mercado de deuda es muy interesante y me parece que llevado bien esas empresas del mercado de deuda podrían saltar al mercado accionario con las condiciones que México necesita trabajar.
Claro. Dado que nuestra bolsa es pequeña, nuestro mercado accionario es pequeño, ¿cuál es tu opinión acerca del home bias? ¿Debería el inversionista estar muy concentrado en México? ¿Debería estar buscando opciones globales? No sé, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Qué consejo le darías a un inversionista que está buscando estar invertido en capitales y está viendo cómo armar su portafolio?
No, es que a ver, ¿sabes qué, Luis? Qué interesante. Yo soy súper partidaria de tener un portafolio diversificado. O sea, yo creo que en la medida en la que puedas diversificar tu exposición a geográfica, tu exposición en industrias, en tamaños, etcétera, pues vas a controlar mejor el riesgo. Y yo creo que controlar el riesgo es lo más importante en el mercado accionario, en mi opinión. Entonces, me parece que hay que buscar las fórmulas y los instrumentos que te permitan tener pues participación en empresas no solo de tu país, sino de todos los países, ¿no? O de los países que te interesan, o de las industrias que te interesan, ¿no? Y en México tal vez, pues no tenemos suficiente exposición al sector oil and gas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues necesitas irte a buscar en otros países esas opciones de inversión. Ahora, en México tal vez tenemos pues interesantes oportunidades en otras cosas. Entonces hay que poner también un pie en tu país, ¿no? Entonces, creo que pues el mercado local para que de verdad sea dinámico, necesita definitivamente que haya inversión local, que eso atraiga a inversión internacional, ¿verdad? Pero también nuestros inversionistas nacionales, y lo digo como persona física y además nuestras instituciones que nos manejan nuestro capital, es muy importante que puedan participar en instrumentos internacionales. En México tienes la oportunidad, ¿no? Perdóname, pues de tener ETFs, ¿no? ETFs que listamos en nuestro SIC, por ejemplo, que te dan acceso a exposición global. Y creo que mantener esa visión global en los portafolios, pues te diversifica bien, no sacrifica el desempeño de tu portafolio y aún así, pues, muchas empresas mexicanas pudieran participar en estos ETFs globales, al mismo tiempo tener diversificación global y que inversionistas internacionales pudieran participar en esas empresas mexicanas.
Que hablando de esos ETFs que mencionas, o sea, ahorita el SIC tiene una restricción de no poder listar ETFs que no son pasivos, ¿no? Estos famosos Smart Beta o ETFs que no necesariamente, pues que se salen un poco de lo tradicional, ¿no?
Que no siguen un índice. O sea, creo que el criterio es que no sigan un índice, porque, digo, puedes construir tu índice que pues, te cuesta una lana con FTSE o con S&P, pero si no sigues un índice, ahí sí no puedes estar listado.
¿Qué opinas al respecto, ¿no? O sea, ¿es algo que se tiene que cambiar? ¿Es algo que está así por alguna razón? ¿Es una regulación que viene de mucho atrás, que la venimos arrastrando? ¿Por qué no se puede?
Sí, porque no puedes invertir en ETFs que no sigan un índice, pero sí en apalancados triples inversos que pues crean destrucción de capital, ¿no?
Perdón. Ando entre todos y luego me haces reír, pues ya salió. A ver, es que de nuevo, yo creo que hay que trabajar mucho en los vehículos que se pueden ofrecer, ¿no? Yo creo que actualmente en México, pues el hecho de que no puedan participar estos ETFs activos, pues es un poquito en medida de protección a la industria de las administradoras de fondos de inversión y de los propios fondos de inversión mexicanos, ¿no? Entonces, pues creo que de permitirse su ingreso, tal vez vía a través del SIC, obviamente, pues daría lugar a que pues estas entidades administradoras de los ETFs activos lograran llegar a México y poner pues estándares bien interesantes y poner obviamente pues a todo mundo a trabajar y a competir bien, ¿no? O sea, yo soy partidaria de la competencia. Me parece que la competencia genera innovación, genera mejores condiciones para todos. Pone a perfeccionar las cosas que existen y a trabajar en el beneficio de los inversionistas, que en este caso pues somos nosotros, ¿no? Entonces, me parece que sería algo interesante de ver y pues en ese sentido pues creo que hay que empezar a visualizar aquellos instrumentos que podríamos traer a México para lograr que hubiera pues más dinamismo también.
Ah, María, por curiosidad, ¿qué opinas de, digo, ya hablamos de mercados organizados, de acciones, bonos, diversificación, con bias, pero por curiosidad, ¿qué opinas de cripto?
¡Ándele! Esa es la pregunta del millón.
Hablando de destrucción creativa.
Mira, a ver, yo tengo cripto, pero tengo, la verdad es que abrí mi cuenta y invertí poquito porque quería entender y quería estar, ¿no?, dentro, y sí, yo creo que vale la pena estar dentro para entender. Me parece un activo sumamente riesgoso. Si alguien me pregunta si estoy de acuerdo o no, creo que en estas condiciones, al día de hoy no lo veo. Me parece que está generando, de hecho, pues problemas bien, bien relevantes y disfuncionales en muchos inversionistas, y no quiero decir en países que lo han adoptado.
Solo hay uno, María.
Solo hay uno.
¡Decirlo!
Solo hay uno, pero te entendemos.
Yo creo que cuando tienes ballenas tomando decisiones, porque eso es lo que yo veo. Grandes nombres de personas, o de, ¿no?, grandes instituciones haciendo ese tipo de manipulación, pues con ello está el riesgo, ¿no? O sea, si esa ballena sale, pues imagínate lo que sucede con el valor. Y como
están, no muy tiene, concentrados, muy manipulables, ¿no?
Sí, y no tiene subyacente, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no me parece un activo muy riesgoso. Me parece que es va a generar o está generando discusiones interesantes, y yo creo que hay que definitivamente ir trabajando impulsando a que haya más modernización en ese sentido en la banca central, que yo creo que para allá van todas. Pero así, una moneda que esté totalmente desvinculada al sistema monetario, pues me parece complicado, ¿no?
Y a ver, bueno, se nos está acabando el tiempo. Esta es una pregunta que generalmente hace Walter al final, pero se la voy a robar. ya nos dijiste que tienes un piquito en criptos, pero ¿en qué otra cosa invierte María Ariza?
Yo vi todavía eres socia de Cervecería Colima.
¡Sí! Oye, un piquito que ni se ve. A ver, yo creo que y creo que nos faltó decir esto, pero en la medida en la que en la etapa de tu vida de madurez, pues tienes más posibilidades de acceder a instrumentos de mayor riesgo. Entre más joven eres, pues más, idealmente, ¿verdad? Tienes más tiempo en el cual puedes ir madurando esos activos. Entonces, yo la verdad es que he concentrado mi portafolio en activos de mayor riesgo. No, estoy invertida, por supuesto, en equities. Me gusta, yo ahorita por temas de regulación no puedo tener una gestión activa de mi portafolio, pero esa me la llevan, pero tenemos ETFs que me gustan muchísimo, activos y pasivos. Me gusta invertir tengo algo en bienes raíces, claro. Me gusta invertir mucho en capital privado y en ciertos fondos de venture capital. Esto es algo que me gusta hacer porque es parte de mi ADN. O sea, yo siento que hay grandes oportunidades y haciendo esa diversificación en esa etapa, eventualmente los rendimientos son bien interesantes, porque esas empresas pues van a seguir construyendo riqueza, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta invertir en esa parte. Tengo algo de deuda de bonos corporativos, porque, pues, como dije, es un instrumento pues bastante más menos riesgoso. Y fíjate que tengo mi CETES directo. Oye, es un súper portafolio, ¿no? O sea, la verdad que con ese rendimiento es difícil competirlo.
Sí, claro. No, ahorita bonos dándote 9.5%.
Sí, pues, o sea, te los quedas, ¿no? Sí, claro. Aquí, ¿dónde lo pago? De entrada. Exacto. Pero sí, también creo que yo soy una persona que confía y que creo en la resiliencia de los mercados. Aun cuando ahorita estamos viendo mercados pues bastante contraídos y complicados, como lo que hemos estado viendo internacionalmente y en México, creo que hay que estar, porque eventualmente las oportunidades van a regresar, tanto en México como internacionalmente, y en ese momento quiere ser parte de ese rally. Entonces, no hay que salir.
Perfecto.
Pues bueno, qué buen portafolio. O sea, deuda gubernamental, corporativos, equity, private equity, cerveza Colima.
Sí.
Y un piquito de
Que ni se ve, Walter.
No, está bien, está perfecto. Pues muchísimas gracias, María. No sé si vas a agregar algo, Luis.
No, que si, digo que si ahorita no se ve, probablemente mañana se vea menos. Nada más, digo, otra vez agradecer el tiempo y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.
Les agradezco muchísimo, gracias.